Bienvenidos y bienvenidas, gentecita linda de Todos Podemos Hablar. Yo soy Camilo Salinas y, para los fanáticos de la música, sobre todo de la música argentina y ya en un punto mayor de la música latinoamericana, los acompañaré esta mañana recomendándoles la nueva serie de Netflix, El Amor Después del Amor. Es una serie biográfica sobre la vida y carrera del ícono musical del rock argentino, Fito Páez. Un recorrido por la intensa vida de este rosarino, desde sus primeros años hasta convertirse en una figura destacada de la industria musical. Explora su infancia, adolescencia y su trayectoria en los escenarios, así como sus relaciones personales y los desafíos que enfrentó este músico a lo largo de su carrera. Los puntos fuertes para mí de esta serie son la interpretación de cada uno de los personajes que fueron parte de la vida de Fito Páez, y también la interpretación de Iván Hoshman como Fito Páez es un 10 de 10. También es muy curioso ver cómo iniciaron las relaciones entre Charly García y Luis Alberto Spinetta. Y para mí, lo más importante de esta serie es ver cómo es su relación con la música y cómo esta fue transformándose con el tiempo. La serie cuenta con 8 capítulos de casi 50 minutos y ha sido muy bien recibida por el público, teniendo una calificación en la página IMDb con un 7.7 de 10. Si quieres revisar la vida de este artista, desde su niñez hasta la salida del disco más vendido de la historia del rock argentino, no te puedes perder El Amor Después del Amor.
En Tenemos Que Hablar.
En Tenemos Que Hablar, perfectamente.
Como diría un comediante, ¡qué huevonado se equivocó!
¡Qué bueno se equivocó! Mira, cuando ya la gente del grupo no se sabe el nombre del programa, ya es como mucho. Yo me equivoqué al principio, Camilo también. Yo creo que aquí hay que tener un cambio después.
Oye, pero más allá de la broma, buena recomendación. El Amor Después del Amor, que es un extraordinario disco.
¿Qué temas tiene El Amor?
El Amor Después del Amor tiene, por supuesto, la canción homónima, a la cual le da, ¿cómo se llama? Le da nombre a este disco. Por lo demás, también tiene canciones como Dos Días en la Vida, La Verónica, Balada de Dona Elena, Ardodar Mi Vida.
Esa me gusta.
Que es uno de los temas más conocidos de Fito Páez. Y por supuesto, Brillante sobre el Mic, que es una canción que habla un poco también de superación de una ruptura amorosa. Así que es un muy, muy buen disco que nos recomendó Camilito. Así que
le damos... Máxima con todo el entorno que está alrededor, la nueva serie.
Claro, hay un contexto detrás de Fito Páez. De hecho, este disco cumplió 30 años y lo vino a celebrar precisamente el Festival de Viña recién pasado, en febrero.
Uno de los solistas más importantes a nivel latinoamericano de todos los tiempos.
Sin duda, de los músicos más importantes del país trasandino.
De Estéreo, ahora...
Gustavo Cerati, ahora tenemos a Fito Páez. Quizás va a llegar el momento de hablar de Charly.
Sí.
Va a llegar el momento de hablar de Charly García, de Luis Alberto Spinetta también. En fin.
Heite, Los Enanitos Verdes.
Los Enanitos Verdes.
Cuando digan que Argentina está pegado hace poco, tienen que...
Mentira. Argentina tiene una cantidad de músicos.
Desde sus tangos más conocidos de la época de mi abuelo.
Mercedes.
Hasta la época de mi tío con
Mercedes.
Rock. Mercedes. Hasta el trap de ahora. Argentina siempre ha pegado en todos los tiempos, la verdad.
Argentina es un país muy, muy trascendental. Le pido a la producción, humildemente, soltar el teléfono, soltar cierta aplicación de citas y enfocarse completamente en este...
Es rico usar Tinder, pero no en la hora del trabajo.
Ya, ¿qué viene ahora?
Me encanta la sección de ahora, cultura, a través de un tema más ligero, todo lo que tiene que ver con ciencia, el mundo, el mar. Creo que di un poquito de spoiler, pero... Me gustaría que pusieran la cortina sin...
Escuchemos la voz de Maximiliano.
Y suelte el Tinder, por favor.
Ciencia y tecnología, junto a Osvaldo Sánchez, acá, en Tenemos Que Hablar.
Tenemos que hablar. Por favor, Camilo Salinas, tenemos que hablar.
Ay, yo me pongo nervioso con la persona que tengo al lado.
Te pasan cosas.
Esa voz, esa inteligencia...
No la persona que está detrás del vidrio.
No, Tomás Chaparro no. La persona que tengo al lado, que sabe muy bien de los temas que habla, que llega a ser un poco excitante. Osvaldo.
Mira qué presentación más particular.
Qué buena presentación. Lejos de sentirme incómodo, me siento muy cómodo que la liga me diga estas cosas, amigo. Cuánto cariño. Es recíproco.
Es recíproco totalmente.
Sí. A mí también me pone ya, pero pueden dejar de tocarse, nervioso, por favor.
Ya. Es que está más lejos, entonces la envidia.
A mí igual me pone un poco nervioso estar con ustedes porque dos tremendos ya profesionales de las comunicaciones son animales de radio ya. Entonces me genera,
animales de radio.
Me genera como una cosita.
Cuéntanos.
¿Qué nos traes hoy día?
Hoy les traigo dos viajes. El primero lo vamos a hacer en un submarino, ojalá salga bien.
No, pero a mí no.
Y el segundo lo vamos a hacer en otras profundidades, pero en las profundidades del cosmos. Entonces nos vamos a pegar dos viajecitos, uno en un cohete, como decía la canción de Cachureos, pero el otro en un submarino.
Es que si partimos así, amigo, cuéntanos. Yo quiero saber mucho, me encantaría, no sé si podríamos partir por el fondo del océano.
Sí, mira, ya la semana pasada habíamos tirado este tema, lo habíamos dejado en stand-by porque por temas de tiempo no habíamos alcanzado a profundizar en las profundidades, valga la redundancia. Entonces, en esta pasada quería invitarlo a bucear, pero aunque el ser humano no pueda bucear abajo del kilómetro, que ya lo habíamos hablado en pauta, los quería invitar a ponerse su snorkel, su traje de látex y a bucear conmigo, porque hay criaturas muy, muy extrañas, no solo acá en la Escuela de Comunicaciones, sino que también 1000 metros bajo el agua.
Miren, sí. Yo no sé si ustedes han buceado.
Nunca.
Yo tuve la oportunidad de bucear. Y yo buceé hasta 10 metros abajo de la superficie y la presión es horrible. O sea, si tú no me acuerdo cómo es el movimiento, pero ese cuando tú aprietas la nariz y como que te sale toda la presión que tienes dentro, tiene un nombre eso.
¿Apnea, no? ¿Puede ser apnea? ¿No hay que ver?
No, parece que no. La cosa es que te liberáis de la presión que tenías dentro, sino apretando la nariz, pero yo sufro de otitis. Entonces me dio con toda la presión abajo la otitis y fue horrible. La pasé muy bien, me hice el tonto, pero sí hay que tenerle cierta preocupación a la presión. De verdad que es importante, sobre todo, especializarse bien cuando uno vaya a bucear.
Sí, como bien decía Lali, bueno, él tuvo la oportunidad de bajar hasta 10 metros. Según la información que hemos recopilado y también lo que hemos investigado seriamente, sesudamente acá en el programa y antes de emitir el mismo programa, estamos con que el límite humano para bajar a las profundidades es de 19 metros.
Ya.
Ahí ya empiezan a pasar cositas malas. Empiezan a estallar los tímpanos, como decía Lali. Ya. Empiezan a haber problemas de presión. Por ejemplo, si hay alguien hipertenso, no se recomienda que haga buzo, porque la presión de las profundidades, la presión marítima, causa estragos.
El fondo del mar es... Sí, que yo siempre he tenido traumas con el fondo del mar. Siempre he soñado que me voy a comer una orca y sabes que aquí en la quinta región ni siquiera hay.
Y no estáis tan lejos porque hay animales que te podrían comer perfectamente, por ejemplo el calamar vampiro. Lejos de las características de sus primos los pulpos y otro tipo de octópodos y calamares, ellos no tienen tinta, pero sí una capacidad de ser bioluminiscentes por sí mismos.
Expliques.
Es decir, están a tal profundidad en el mar que no necesitan la luz solar, prescinden de ella, se adaptan a eso, evolucionan a eso y además tienen la capacidad de hacer bioluminiscencia. Es a través de su propio cuerpo que ellos sacan su luz, la luz que necesitan para moverse por el fondo del océano.
Y ahí hablamos de años y años, pero años de evolución. De cómo los animales se van adaptando a nuevos tiempos, a todo, buscan nuevos espacios y se adaptan a ellos. Y no son 10 años, son millones.
Pero el calamar vampiro no es de lo más raro que uno puede encontrar, porque también tenemos gigantes gusanos de tubo que llegan a los 2 metros y, ojo, viven 150 años de vida.
Chuche.
O sea, si bajar a las profundidades es imposible y ya no fuera lo suficientemente aterrador con, no sé, los calamares vampiros o los demonios del mar, por ejemplo, o los pulpos Dumbo, que son criaturas enormes. De verdad enormes, tenéis que vértela y contra un gusano de 2 metros que vive 150 años. O sea.
Y aquí estamos hablando de el 5% solamente.
¿Qué es lo que habíamos dicho la vez anterior, la semana pasada? El humano, hasta la fecha, conoce el 5% de las especies de la Tierra. Y bueno,
¿qué pasa con el otro 95% debajo del mar? O sea, ¿con qué nos podríamos llegar a encontrar?
Ese es el tema. A lo mejor hay criaturas que ni siquiera podemos ver, tanto en la superficie terrestre como debajo. Da para mucho la imaginación, porque es un 95%, como decía Diego, es un 95% de incertidumbre de qué puede haber.
¿Cuál es el animal marino que a ti más te da cosita? Eso. No te gustaría topártelo.
Bueno, lo más fácil sería decir un tiburón. El tiburón blanco, sobre todo, que es particularmente violento. Tal vez el azul no, tal vez el tiburón martillo tampoco, pero el tiburón blanco sí es...
Es que el tiburón blanco te ve y F.
Oye, aparte tiene mala fama.
Yo, hablando un poco del tiburón blanco y despejándonos un poquito para volver rápidamente, hay un video muy famoso últimamente que se empezó a masificar, obviamente, en Twitter. Donde
todo lo malo pasa en Twitter.
Donde siempre. Se ve específicamente a un niño, a un buzo o a una persona nadando que se la come un tiburón, gritando así. Gritando. Y después de un momento, el momento más traumático del video no es cuando grita, es cuando está el silencio y la sangre saliendo. ¿Vale? Es muy fuerte el video.
Me recuerda mucho a la película Mar Adentro, no sé si la vieron. Sí. Que es sobre una pareja que se pierde en medio del mar, se olvidan los rescatistas de ellos y tienen que sobrevivir ahí. Bueno, finalmente no lo logran, desafortunadamente, pero...
Lindo spoiler.
Películas.
Pero sí, ya una película de ese...
Cuando tienen más de 20 años las películas, sí, ya no hay spoiler.
No hay spoiler que valga. Pero... ¿Quería
hablarles también de otra cosita? Disculpa, Mora, que te interrumpa.
Por favor, no. ¿Usted maneja esta sección?
Lindo, amigo, muchas gracias. Mira, te quería hablar también de las otras características principales que tienen estas criaturas que viven en el fondo marino. Por ejemplo, tienen metabolismo bajo, son capaces de aguantar varios días sin comer, precisamente por lo mismo, porque es todo tan remoto en el fondo marino que no tienen posibilidades de repente de reproducción o de buscar su propio alimento, o ya lo hablábamos antes, ni siquiera llega la luz. Entonces es complicado, pero ellos también han tenido la capacidad de evolucionar. El humano no es la única criatura que ha logrado evolucionar según hayan cambiado las características del mismo planeta.
Tengo un dato curioso, Express. Hablando de animales raros,
por favor.
Y no estoy hablando de machaparro.
Soltémosle un poco.
¿Ustedes saben que hay un animal que prácticamente es inmortal y que efectivamente está bajo el agua?
Sí.
Sí.
Yo no tengo idea.
Estamos hablando de la misma. Espero que sí y no estar tirando un dato erróneo.
A ver, vamos.
Estamos hablando de la medusa, ¿cierto?
Pensé que hablabas del oso taquígrado, una especie que no alcancé a averiguar antes de la pauta, pero que sí es una de las indestructibles, y se han hecho varias investigaciones y estudios para saber por qué son tan indestructibles y eso aplicarlo a la vida humana. A ver si es que algún
día... Mira, yo lo vi en TikTok.
A ver si es que algún día se puede alcanzar la inmortalidad.
¡Puta la weá!
Pero no, lo vi en un TikTok de Juanito 11, de un científico. Un TikTok de un científico. Avalado.
Pero ¿y esa especie?
Se supone que esa especie de medusa... Uh-huh. Cuando llega el límite donde está a punto de fallecer, como que forma un capullo dentro, como para explicarlo para que la gente lo entienda, y vuelve
macho capullo,
como que se quita los años de vida con eso, como que se vuelve a regenerar. Entonces prácticamente es inmortal porque al hacerse eso, como que vuelve, pero se queda con toda la información que tenía antes.
Claro, va jugando con eso, va jugando constantemente con esa mutación que tiene y que es capaz de realizar la medusa.
Así que ese es mi dato expresivo.
Buen dato.
Y además de esas características que estábamos hablando recién, otra de las que tienen estos animales profundos, estas criaturas que viven sobre todo bajo los 1000 metros del mar, es gigantismo abisal. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos crecen celularmente por las temperaturas frías. Se dice que las temperaturas frías, ayudan a que las células se expandan, de tal forma que, por ejemplo, los invertebrados que viven a esa profundidad van agrandando su cuerpo. Ya veíamos el caso del calamar gigante, el calamar vampiro, que llega a tener...
No me gustaría toparme con él.
Extensiones de 15 metros incluso allí.
No me gustaría. Con eso.
Imagínate, bajáis y te encontráis con un compadre de 15 metros, un calamar así que de un bocado te puede comer.
Cagaste, pero que cagaste al tiro.
Al tiro.
No alcancé ni a llorar.
No, fuiste.
No hay probabilidad de nada.
O sea, creo que... Bueno, confirmemos igual, creo que no podemos llegar hasta los 1000 metros, así que está difícil que lo topemos, pero pueden subir.
Pero hay una ventaja.
¿Cuál es la ventaja?
Cuando logremos bajar, si es que lo logramos alguna vez con alguna máquina especial, porque los submarinos, por ejemplo, llegan hasta los 600 metros.
Claro.
Después de ahí empiezan a haber problemas también.
Ya lo vimos hace poco.
Pero si es que la humanidad logra todavía alcanzar otro estado de civilización y ser más bacán de lo que ya es, de lo que ya ha avanzado, nos vamos a topar con criaturas que no tienen ojos, por ejemplo. Ahí hay como una ventaja, una pequeña ventaja.
Sí, pero tienen desarrollado entonces otro sentido.
Y si no lo veo, no pasó, dijo.
Sí, tienen desarrollado otros sentidos que son, por ejemplo,
la audición.
Las vibraciones,
Ya, la sensibilidad de...
El pez linterna, por ejemplo, es capaz de sentir todas las vibraciones que estén a un radio de 5 metros de él. ¿Cachai? Entonces se pierde por una parte, por la falta de luz, y la evolución también hace que se pierdan algunos órganos como los ojos, u otros que no ocupan porque viven en la penumbra.
No tienen necesidad.
Pero ganan otras ventajas evolutivas.
Te digo que ¿qué animal pensaban que podía pasarle eso en algún tiempo? Al tiburón. Tiburón, hay algunas especies de tiburones que son efectivamente casi ciegos y se guían meramente por las vibraciones del mar, básicamente,
fíjate
y por olores.
Fíjate que están yendo a ese tipo de evoluciones. Se habla que el mismo humano no va, o en millones de años más, va a dejar de tener el dedo meñique en los pies. Meñique, claro.
Pero a mí me gusta tanto.
Cagaste, amigo. O sea, esto habla también de la capacidad evolutiva que tiene no solo el humano, sino que la vida propia dentro de nuestro planeta, y que de alguna manera lo podemos relacionar con lo que tú nos estabas comentando, porque se van adaptando a las situaciones que van ocurriendo y que van teniendo a lo largo de los años, como pasa con estas criaturas que no tienen ojos y que aumentan otro tipo de sentidos para poder desarrollarse y para poder vivir de mejor forma.
Es verdad, Diego. Y pese a que la semana pasada fuimos un poco, ¿cómo decirlo?, un poco alarmistas, sí, respecto al futuro de la Tierra.
Pero está bien.
En base a lo que decía Hawking y todo aquello, hay como un premio de consuelo también ahí. Y se lo pregunté una vez a ChatGPT, y ChatGPT me lo respondió. Me dijo, si el ser humano ha sido capaz de evolucionar y sobreponerse a todos los problemas que ha tenido desde que el mundo es mundo, esta debiera ser otra prueba que debiera sortear el cambio climático, te fijáis, la escasez de agua. Claro. Según ChatGPT podemos lograrlo.
Sí, pero ese logro yo creo que va a ser...
Puta, ChatGPT, si lo decís tú, pero ayuda en algo, po.
Siendo robot es muy fácil hablar.
Es súper fácil la wea también, po.
Un poquito de
ayuda
de comprensión
también,
para
po, la wea. O de ayuda, ¿no? Claro, po.
No, pero...
Que le metan tecnología cuántica para que nos ayude mejor.
Claro.
Hablando ya un poquito más concreto, yo creo que puede pasar eso. Pero va a haber una pérdida importante también de un porcentaje de humanidad.
Por ejemplo, si actualmente somos 8 billones, ¿cuánto crees tú que se pueda perder?
La mitad.
4 billones, la mitad de la población.
Sí.
Uf. Fuerte. Ojo, los datos de Diego Mora, bueno, andan por ahí con los de Stephen Hawking antes de partir.
Oye, quiero agarrar un cohete e irnos ya.
Alguna vez me dijeron Stephen Hawking, en una condición no muy buena de mi... En un estado en el cual no estaba. En un estado en el cual no estaba 100%.
¿Sabes que yo quiero agarrar un cohete en estos momentos y no al espacio?
Vámonos al espacio porque.
Le dijiste bien a la persona.
Como
le
ya
le
dije.
Bien a la persona para el cohete.
Eso. Agarremos un cohete, pero no de estupefaciente. Solo echemos a volar la imaginación con nuestro propio pito, que sería
falta
en este caso el cerebro.
Falta la cargada de disociación.
Sí, falta la encargada y eso hicimos para que escapáramos en más cohetes.
Se anda agarrando como por ahí.
Sí, como ya le había adelantado al principio de la sección, sería interesante hablar sobre la terraformación, que fue otro tema que nos quedó pendiente de la semana pasada.
¿Por qué?
Porque por tema de tiempo no alcanzamos, pero
perdón,
también, también se nos hacía súper interesante hablar de eso. Me gustaría partir explicando qué es la terraformación. ¿Se podrá?
¿Sí? Explíquese.
En palabras simples, la terraformación de un planeta o de algún satélite que esté que tenga condiciones parecidas a la de la Tierra para poder albergar vida humana, es un afán de poder llevar este ambiente a otros lados, como estaba diciendo recién. Por ejemplo, en Marte hay varios proyectos que tienen pensado terraformarlo, llevar árboles, llevar cúpulas en las que puedan vivir los humanos, como también con casco astronauta, ¿te fijas? Porque se sabe que el humano no puede llegar y pararse en la superficie marciana así como así. No está la cantidad de nivel de oxígeno suficiente para que lo haga. Como también hablábamos la semana pasada, el tema de la radiación es muy fuerte en comparación a la de la Tierra. Entonces, tiene que estar en un traje.
Claro.
Y esa es la terraformación. Buscar lugares que no sean tan lejano a como es la Tierra y sus características, por ejemplo, de grados Celsius, usted fija, niveles de oxígeno, radiación, como estábamos hablando recién, y atmósfera, y presión atmosférica también. Y aparte de Marte, hay lugares que, como por ejemplo Titán. Que es super,
mucho
super,
se habla
super
de Titán. Mucho se habla de Titán, que es un...
Yo no sé mucho
de Titán. ¿Qué es Titán, en definitiva? ¿Es un cuerpo celeste?
Titán es una de las 9 lunas que tiene Saturno.
Mira. O sea, no es un cuerpo celeste, es una...
Un es un satélite. Es un satélite. Es un satélite natural. Como una luna, claro, es un satélite natural.
Por eso, no, pero...
Como Ganímedes, como Io, como Europa. No sé si han escuchado esos nombres.
Sí. Típicos de Europa NASA. De Júpiter, ¿no?
Europa de...
Europa de Júpiter.
Tienes razón. Pero son lunas que habitan en el sistema solar. Y que pueden albergar vida. Solo algunas.
Claro.
No y todas. Dentro de ellas, Titán. Mira, ¿por qué Titán?
Por favor, ilumínenos, Osvaldo.
Voy a hacer un pequeño redoble de tambor ahí.
Hay producción.
Ya va, yo no más pillo. Suelten el Tinder, por favor.
Uno de redoble de tambores, alguna cuestión. Un gemido. Un gemido,
aunque sea. De Matías. ¿Cuánto? ¿Badu?
Oye, ¿por qué es tan búmbula, amigo?
¿Eso qué? ¿Qué
eso
hace?
¿Qué es eso del Badu? Ah.
Luca, ¿pero por qué vendes a Luca?
Bueno, como les decía, Marte puede ser terraformado porque... Eso, redoble de tambores.
Bravo,
para hablar de Titán. Titán. Y yo lo elegiría como destino por sobre Marte. ¿Por qué?
¿Por qué?
Ilumínenos.
Porque si bien las características de temperatura... Hola, Gabriel, ¿cómo estáis? Si bien las características de... Acá podemos hacer de todo, no nos distraemos. Si bien las temperaturas no son tan óptimas como el mismo Marte y son más bien distintas, estamos hablando de que en Titán se alberga vida en, no sé, menos 200, menos 300 grados Celsius. O sea, hace un frío ni que en el Polo Norte. ¿Te fijáis? Pero es más fácil y más probable, y se pueden llevar más humanos incluso que en Marte, porque se pueden construir trajes y porque también la capacidad de moverse por el planeta es distinto. En Titán hay acantilados enormes en los que la vida basada en el metano que tiene el planeta permite que, por ejemplo, uno se pusiera un ala delta y te pusiera ahí a volar como un pájaro. Si nos fuéramos a Titán, podríamos vivir como unos pájaros, ¿cachai? Si la tecnología avanzase lo suficiente en algún momento, podríamos llegar a lograrlo, cosa que en Marte no.
Claro.
Por ejemplo. Sería un tremendo...
Está sobrevalorado Marte, ya me cayó mal. Está sobrevalorado, no me gustó Marte, espero que le vaya mal. Grande Titán.
Aparte Marte es súper inhóspito, o sea, uno mira
rojo,
el desierto...
No, y es rojo, como que siempre, como que...
Bueno, mucho se habla de que el desierto de Atacama es como una réplica natural...
No es mejor poblarlo que todavía no está poblado.
Puta, amigo, es la idea, po.
Siempre y cuando...
Siempre la idea, amigo.
Claro, siempre y cuando sea potencialmente habitable. No es llegar y tomar un lugar y digamos, ya, terraformémoslo. No. Primero hay que ver.
Te tengo una propuesta para la próxima semana.
Te escucho, Diego Mora.
Hablando de lunas, ¿qué pasa con nuestra luna?
¿En qué sentido? ¿En el lado oscuro?
Y pasando a otro tema de Star Wars.
En todos los sentidos. Porque... Se están comprando...
Duki.
Terreno a la luna.
Compró terreno a la luna.
Se está preparando un viaje lunar.
El del espacio.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con...? Ya está. Hablamos de la luna de Saturno, que es Titán. ¿Qué pasa con la nuestra?
Hablemos de la nuestra, entonces.
Hablemos de la nuestra.
Dejemos como tema el lado oscuro de la luna. Claro. Carreras espaciales por llegar a ella. No. ¿Quiénes fueron los primeros en lograr algo?
Lo que fue esta lucha entre la URSS y Estados Unidos en la Guerra Fría.
Pero ¿sabes qué? Yo encuentro que mi duda era súper objetiva.
¿Cuál?
¿Por qué queremos habitar otro planeta si todavía no podemos ni siquiera hacer de nuestros sectores que no son habitables?
Tiene la respuesta, Osvaldo Sánchez.
Porque, ya lo decíamos también la semana pasada, fue el propio Stephen Hawking quien dijo, antes de partir al cosmos, antes de perderse en la eternidad, perdón, de que teníamos menos de 100 años para poder escapar. Por eso hay que buscar un lugar urgente para que la humanidad pueda sobrevivir. Por eso es que hay que buscar un planeta terraformable que tenga características parecidas acá, porque si no podemos perdernos como civilización, como especie. Es ahí la importancia de por qué estamos buscando como locos con telescopios como el Webb o el Hubble poder lograrlo.
Me parece excelente entonces, Osvaldo, para la próxima semana seguir comentando este tipo de ciencia, pero ahora con nuestra luna. con lo que ocurre en nuestro, con me nuestro parece. Satélite natural. Muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias por esta sección, por este espacio cultural, por este espacio científico y de mucha, mucha...
Que la ciencia también es cultura.
Información.
Gracias. Totalmente. A ustedes, niños. Siempre es un placer hablar de ciencia con ustedes de una forma entretenida y que se pueda entender. No solamente para los propios compañeros o para quien escuche
incultos.
Esto,
sino que...
para todos. Quien llegue, para quien eso llegue. Es lo importante. Siempre hacer que la información y que cualquier tipo de
ciencia
comentarios...
Ciencia difícil para gente inculta. Incultos.
Llegue para todos. Llegue para
mentira,
todos.
Gente, los quiero.
Llegué. ¿Puedo mandar un mensajito, un saludo antes de...?
Por favor.
Nada, para mis compañeros de sección que vienen después, el mayor éxito. Los quiero mucho y pónganle bueno. Eso, besos.
Mora,
dígame.
No tengo pauta todavía, pero hay una persona que está afuera aquí entusiasmadísima, con los brazos arriba, bailando ya. Creo que se viene algo espectacular, podría
sí,
decirse.
Yo creo que es mejor que no la presente yo, sino que la presente Maximiliano Mangione.
Todas las novedades en torno a la música en esta sección. Sonidos del mundo, junto a Josefa Áviles, aquí en Tenemos que hablar.
Esta productora que tiene la razón siempre.
Sí. Sí.
Aquí está, por favor, venga para acá. Venga,
preséntese.
Para acá. Preséntese.
Hola, soy Consuelo Pinochet, la que hace la magia aquí para ordenar el programa.
Me trajo una monster.
Apláudame. Oh, no. Apláudame.
No, la productora, la encargada.
Qué buena cortina. El ánimo ya empezó a subir, el espectáculo se viene, el chismecito, el cagüín, estrenos,
recuerden,
todos.
Recuerden lo que pasó la semana pasada, el aplauso, por favor.
Bravo, el aplauso, el aplauso. El aplauso.
Ya pues, producción, ya pues, producción.
El aplauso.
Son tres personas.
Yo aplauso solo.
No, 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 son dos porque Bruno es edición.
No espero nada de ellos.
Qué distinto. Puso una bocina, amigo. Puso una bocina, no aplauso. Era la aplauso, no la bocina.
Se le pidió poco.
Se le pide tan poco. Por la...
¡Jo!
Ya.
¿Quién es? ¿Cuántos años? ¿Soltera? ¿Casada? Cuéntenos.
Hola, amigos míos. Me presento. Soy
se
José.
Parece Paz. Cualquier cosa. No aplauso, amigo. Parece foto. Cualquier cosa. Por no aplauso lo que acabamos de escuchar.
A ver, espérate. ¿Qué?
No, no lo pongamos.
No, no, no importa, no importa. No. No me interrumpan.
¿Qué nos traes para hoy día, Jo?
Bueno, yo soy Josefa Avilés y hoy día les traigo efemérides, les traigo espectáculos, les traigo estrenos, les traigo todo.
¡Todo!
¡Todo
lo que me piden se los traigo!
Eso
los...
sí, eso sí, después de la sección que acabamos de escuchar me siento un poco ignorante.
Pero la sección, muy buena sección.
Muy buena sección, por eso me siento un poco ignorante, pero no importa, vamos a salir igual.
Oye, antes de partir con...
Dígame.
¿Me deja mandarle un saludo a la conductora?
¿A la conductora?
A la conductora, nuestra compañera.
Ay, sí, amiga mía.
Nuestra
que está...
Isi Palape, que está en su región, en la región de Coquimbo. Está en su casita, aprovechando lo que
saludo
son...
Saludo a la tía, a su familia.
A su perro.
A su perrito, y que lo esté pasando muy bien con su familia.
Sí, pues. Ya la tendremos acá con nosotros para...
Imposible.
Necesitaba esa dosis de amor.
No la despidamos al aire, amigo.
¿Ah?
No la despidamos.
No, sí, ya quedó todo listo en pauta. No, mentira. La estaremos esperando en las siguientes semanas.
Gracias por nada.
La queremos mucho.
La queremos mucho.
La queremos mucho.
Te queremos mucho.
Ya, ahora sí, hijo. Hay efemérides.
Efemérides.
De este 3 de julio.
De julio. Para poder explicarles estas efemérides, quería preguntarles, ¿ustedes han escuchado del Club de los 27?
Ojalá unirme.
pero ¿cómo es? Ya. Pero
mira,
no sé
si nos vamos a poner sad en estos momentos, yo...
Ya, pero no sé si todo el mundo lo conoce. El Club de los 27 es un Incultos. Fenómeno cultural que es como una teoría de que algo pasa en la cabeza de las celebridades a los 27 años y hay muchas celebridades que han muerto a los 27 años.
Claro.
¿Y
quién murió?
El 3 de julio hay dos celebridades que murieron un 3 de julio.
Ya.
Brian Jones, que fue el guitarrista fundador del grupo Rolling Stones.
Mira.
Que murió el 3 de julio de 1969. Y también el cantante de The Doors,
Jim
Morrison, que murió el 3 de julio de 1971.
¿Qué copió? ¿Qué?
No sé, de su
siempre hubo una rivalidad entre The Doors y... No,
claro.
Fueron conspiraciones distintas. Conspiraciones
conspiranoicas. Sí, Fueron distintas causas de muerte, pero lamentablemente esas dos muertes como que fueron confirmando esta teoría. Esta teoría que hay con el tema causas, del Club de los 27.
Yo no me las sé.
Ya, las causas fueron... lo de Brian Jones fue por un ataque de asma mientras intentaba bucear en su piscina.
Es una muerte muy de famoso en todo caso.
¿Por qué intentaba hacer eso? No sé. Y el otro, Jim, fue encontrado muerto en la bañera de su apartamento.
Ya, algo tiene que ver con las bañeras, piscina, famosos. Intentan decirle no tanto al agua, entonces.
Sí, pero a ver, hay que entender también que lo de Jim Morrison, más allá del agua, más allá de la estupidez que acaba de decir mi amigo, tiene que ver con una adicción a la heroína.
Sí.
Jim Morrison, que era un...
Muchos.
No, pero particularmente Jim Morrison tenía una adicción muy importante y grave a lo que es la heroína, pero ojo con la muerte de Jim Morrison porque nunca se le realizó una autopsia.
No,
fue por un pacto con el diablo.
Y su pareja lo encontró.
Oye, esa teoría muy famosa. Esa teoría muy que Jim Morrison tuvo un pacto con el cuerno.
Es que sí, porque Jim.
Lo confirmaba, ¿no? Es que sí, yo conozco.
Es que yo hablé con él. ¡Ah!
A través de la Ouija.
Ahí está.
No, sí, pero eso pasó como que. Hay muchas teorías con su muerte y con distintas muertes de famosos y más. De distintos famosos que están ligados al Club de los 27, que como que todos tienen algunas teorías conspiranoicas.
Sí, y ojo que, bueno, Jim, tal como tú lo mencionaste, muere el 71, ¿no?
Sí.
71.
De julio.
Y su último concierto fue el 12 de diciembre de 1970 con The Doors. Seguía siendo miembro activo en todo caso de esta banda. No habían realizado más conciertos, pero seguía siendo miembro activo. Distinto a la situación de Brian Jones.
Sí, Brian Jones había sido expulsado.
Había sido expulsado precisamente de Rolling Stone. Un problema de ego, un problema de mucha disputa dentro de esta banda. Esta banda británica. Donde incluso era una lucha de egos. Hay que recordar que Brian Jones era de los líderes de Rolling Stone. Y que chocaba constantemente con Mick Jagger, que es el vocalista y el actual líder, el rostro principal de esta banda, y que de alguna manera eso también influyó muchísimo en su salida de la enigmática banda británica. Jo.
Incluso también cuando pasó lo de la muerte de Brian Jones, también se habló. No se le echó la culpa directamente a ellos, pero también como que hubieron algunas teorías de que tuvieron un poco de responsabilidad con el tema de la muerte.
Claro.
Porque decían que él se había aislado, entonces se había aislado porque lo habían expulsado de la banda.
Sí, pues.
Entonces claramente le echaba la culpa al grupo. Pero uno no se puede meter más allá, esos son los antecedentes que hay.
¿Rolling Stone o los Beatles?
Pero esa pregunta no tiene ninguna discusión.
Ya.
Esa pregunta no tiene ninguna discusión. Para mí, y aquí me voy a meter en un tema.
Yo te voy a apoyar porque creo por dónde va.
The Rolling Stones es una de las bandas más sobrevaloradas en la historia de la música.
Es verdad. Y yo así yo opino que los Beatles es la banda más influyente de todos los tiempos.
Confirmo absolutamente.
Confirmo yo también, absolutamente. Ya, y usted un poquito hablando de la teoría del Club de los 27, ¿creen en esta teoría?
No.
Mira.
¿O creen que algo que se...
No, pasemos al otro tema.
Gracias por nada.
Me quedan exactamente 3 años con 6 meses. Cuando llegue a eso, te puedo confirmar la teoría.
Me daría mucha pena agarrar fama a los 26 y decir, uy, ¿sabes qué? Como que...
¿Como que se acabó?
¿Como que se acabó?
Como que ya, chao. No, no,
me haría tan feliz llegar a... Eso.
Bueno,
y morir.
Bueno, siguiendo. Les tengo un dato.
Dígame.
El canal de YouTube de Bad Bunny superó al canal de YouTube de Justin Bieber.
Espérame.
Hablando de artistas conocidos de los últimos tiempos.
Sí, es que Bad Bunny. Dato, es un dato.
No, pero espérame, que el salto temporal es buenísimo.
Es que es un dato, dije un
¿Usted
dato.
¿Usted sabía que Bad Bunny tiene raíz inglesa?
Es un dato, dije un dato. Dato externo, me faltó la palabra. Ya, pues concéntrense.
Que sea con el... Se llegaron, muy, Batman decía, muy bien con los Rolling Stones.
Voy a sacar un feed, güey.
Claro.
Esto es rápido, pues. El canal de YouTube de Bad Bunny superó al canal de YouTube de Justin Bieber con 30 mil billones de vistas. Ahora es el canal de YouTube más visto de la historia de YouTube. Así que aplaudamos.
Superando
a
Justin.
A Justin Bieber. Mira, así que
lo acaba de lograr.
Sí, acaba de lograrlo. Así que aplausos por él.
Un Bad Bunny que fue noticia esta semana.
Sí.
Pero lo vamos a hablar después.
Sí, eso lo vamos a hablar después. Ahora, como nos unimos con Mafe Bertero en la sección de espectáculos, vamos a presentar su notita que nos va a hablar de algunos eventos que pasaron este fin de semana.
Escuchemos entonces a nuestra...
Vamos
a nuestra querida María Fernanda Martínez.
Bertero.
No, María Fernanda Martínez Bertero. ¿Quién nos va a traer información sobre la velada? Sobre
algunos conciertos.
Sobre todo lo que ha ocurrido en nuestro país. Así que vamos a estar muy atentos a lo que vaya ocurriendo con dicha situación. Pero antes, espérame. Antes de pasar a la información de la Mafe.
Dígame.
¿Viste la velada?
Sí, la velada estuvo increíble. Yo la vi completa, la vi desde la alfombra roja. La vi
desde las 11 de la mañana.
Sí, la vi desde la alfombra roja.
¿Cuál fue el show que más te gustó?
¿Show musical? Claro. Es que la María Becerra.
No, la pelea.
La pelea, le tenía una fe a la de Chelao, pero impresionante. Y duró 10 segundos. Qué pena. No, pero la que más me gustó yo creo de las Rivers.
Sí, la pelea de River contra River fue para mí de las mejores. ¿Y por qué estamos haciendo esta conexión? Porque de alguna manera, esto también tiene mucho de música. Y es por eso que vamos a...
A seguir hablando un poquito, a tomar el tema, porque...
que se note menos, dices tú.
Claro, mira, yo a la velada le tenía mucha fe. Tercer año de la velada. Me pareció un evento increíble, partiendo por los artistas invitados, ya. María Becerra, sí. El Fercho. Ozuna.
Quevedo.
Nicki Nicole.
Estuvo Kea, Jordan. El 23, sí.
La Nicki.
Estuvo Milo J.
Oye, ese yo no lo cachaba ni en bajada.
No, solo que siento. Me da paz. Lo que andaba
sí,
buscando.
Pero ¿cuántos años tiene él?
16.
¿Es en Ordis B?
¿Ah?
El Milo J, que canta ese tema que estás cantando tú, ¿no era Milo J o Ordis B? ¿Milo J?
Milo J.
¿En serio?
Cachando sí, nada.
El que canta Dispara también con Nicki Nicole.
Amigo, la acabamos de escuchar. Y ha huellado todo el fin de semana Matías Holguín con esa canción.
Mira,
ya, pero...
yo te quiero comentar lo que a mí me pareció un poquito de la velada. Espectacular. No me gustó para nada. Mira, siento que por ejemplo en la batalla de las Rivers...
Robaron.
Yo, la River mexicana, siento que debería haber ganado esa pelea.
Españoles robando, no importa.
Cuando. Eso hablábamos hoy día en la mañana con Ali. Hablábamos de algunos de los twitters que subió Rivers, la española. Así como enojadísima. Así como ganase o perdiese. Me iban a funar. Así que, chao, ya gané, así que no me sigan.
A mí lo que más me gustó de esa pelea fue después la posterior de entrevista que le hace Ari a Sammy Rivers.
¿Mm?
Sammy Rivers, ¿no?
La mexicana.
No, perdón, a la española. ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Marina? ¿No?
Marina.
Marina Rivers, la española. Y Marina le lanza, de alguna manera, como la indirecta de una pelea con Ari. De pelear ellas para la velada 4. Una revancha México-España.
Yo Ari, creo que...
Pero, bueno, Ari ni la pescó. Ari, literal, fue como... Ah. ¿Qué opinas de esta pelea? Bueno, ni la mío.
Es que me da risa porque su cara es como de... No me interesa.
Después,
nada.
Después de que uno ve pelear a Ari y decir... No, sabes que Ari igual está a otro nivel todavía. Si se llevó un combo de la... Si se llevó de gratis muchos combos de la River mexicana, Ari yo creo que la muele, sí. Sinceramente.
No sé, fue brigio.
Sí.
Pero yo debo admitir que la entrada de la Rivers mexicana fue impresionante.
Para mí la mejor una de las mejores entradas fue la de
los gladiadores. Sammy. Ahora sí, ya los no sé, lo siento. Ya, chiquillos, ahora vamos a pasar con la nota de mi compañera María Fernanda, con la que pudimos ir como con la que ahora juntamos la sección, que vamos a hablar con la sección de espectáculo, María Fernanda. Puta, lo siento.
Así es, vamos a hablar de la velada del año. Y es que Ibai arrasa en Twitch y hace estallar la plataforma con la velada del año 3. La volvió a hacer. Twitch se colapsa con la espectacular velada del año 3 de Ibai, quien una vez más bate el récord histórico de espectadores. Ibai Llanos sigue dejando huella en el mundo de las redes sociales y también la creación de contenido en línea. Pero el popular youtuber español ha roto el récord más esperado en Twitch. Ibai alcanzó la increíble cifra de más de 3,4 millones de espectadores, con una audiencia promedio de 3 millones durante el evento, que incluyen actuaciones musicales de primer nivel y peleas emocionantes. El récord se sabía desde antes, ya que durante la alfombra roja se contabilizaban 2 millones de espectadores conectados para presenciar la velada. El número fue aumentando a lo largo de las horas y sigue en ascenso hasta hoy. Incluso personalidades cercanas a Ibai, como por ejemplo el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué, anticiparon que la transmisión alcanzaría los 4 millones de personas. La efervescencia y la emoción del público es tal que incluso en Twitch no estaba preparado para batir este récord. Según informa la marca, la plataforma ha sufrido caídas en varias ocasiones debido a la cantidad de personas que se conectaron al canal de Ibai al mismo tiempo. El estadio del Atlético de Madrid sirvió como escenario para la velada del año 3. Más de 3 millones de espectadores en todo el mundo disfrutaron del gran evento a través de la plataforma Twitch. Para los ganadores, este evento será inolvidable y aunque los perdedores no lograron consagrarse, pueden sentirse orgullosos de haber tomado parte de este espectáculo que está cambiando la historia del deporte. En última instancia, fue la audiencia la que obtuvo las mayores satisfacciones y emociones. Por eso ahora compartiremos contigo dos resultados importantes para los chilenos. Así es, porque la velada del año pelearon dos chilenos. El primero fue Shelao versus Misho Amoli y esta pelea dejó a los seguidores con ganas de más. Y es que a los 10 segundos de iniciado el combate, Shelao se llevó el triunfo. ¿Pero quién es Shelao? El verdadero nombre de Shelao es Cristóbal Álvarez. Así fue como se dio a conocer cuando ganó el certamen Mr. Real Universe en 2015, cuando solo tenía 25 años. Más adelante comenzó una estrecha amistad con Coscu, un streamer importante en Latinoamérica, y de ahí se pasó a Twitch. Cuenta ya con 500,000 de seguidores en Instagram, 400,000 en Twitch y 150,000 suscriptores en YouTube. Sus cifras no han dejado de crecer claramente desde que anunció su participación y ahora que ya participó en la pelea. Ahora vamos con otra pelea. Coscu, el argentino, versus Germán Garmendia. La velada del año 3 finalizó con la pelea más esperada de la noche. Germán Alejandro Garmendia Aranis es un reconocido youtuber, cantautor y humorista chileno que nació el 25 de abril de 1990. Desde entonces su contenido ha pasado a ser compartido principalmente en su canal de Twitch, donde ha acrecentado su popularidad. Germán Garmendia impresionó a los presentes iniciando muy sólido en el combate, mostrándose como el candidato para llevarse la última pelea. Sin embargo, Coscu lo sorprendió con 3 sólidos golpes que a la larga pusieron el combate a su favor, llevándose la victoria por nocaut técnico. Ahora hablemos un poco sobre la música, y es que en el mes de julio a Chile llegan artistas increíbles para presentarse, por ejemplo el grupo de Zion y Lennox, donde el dúo de Old School del reggaetón llega al Movistar Arena este 15 de julio del 2023, presentando todos sus nuevos temas para perrear y cantar también con los antiguos. También tenemos a Mar Azul, el grupo de cumbia argentino llega al Movistar Arena el 14 de julio del 2023 y celebrando sus 30 años con un show especial. Vamos a terminar entonces con algo que a muchos nos va a traer recuerdos, y es que vuelve 31 minutos para celebrar sus 20 años de historia con este concierto inolvidable. Montado sobre una coreografía de casi 10 metros de altura, este show recrea el espíritu original del popular noticiero de títeres. Este también va a estar acompañado con las canciones clásicas como Mi Equilibrio Espiritual, Bailar Sin Cesar o Mi Muñeca Me Habló.
Y vamos a hacer una conexión. Vamos a hacer una conexión porque lo de la velada, lo de la velada 3 y lo que va a venir en la velada 4, que es algo que usted, Ali, tiene la información concreta.
Velada 4, se confirma ya, o Ibai dejó invitado a Millo y a Aichelao, sí. como pasó todo esto del brazo, de la luxación del hombro y todo. Para la velada 4 también se confirma que van a estar los que no estuvieron ahora por accidentes. Se espera también que este virus... así que dicen que Ibai, si llega en, Ibai quería estar, si es que llega a mejorar su condición física, dijo que lo más probable es que esté. Así que, ahora conociendo el tema del boxeo, del deporte...
Es que a eso quería entrar yo. La velada en general, el show, es un espectáculo deportivo.
Claro.
¿Y quiénes más aptos para hablar de deporte que los muchachos de Contragolpe? Escuchemos
la voz
de Máxima Yo.
La información deportiva no para, y aquí en Tenemos que Hablar te la traemos al más puro estilo de Contragolpe. Esta vez, fuera del área, junto a Martín Molina.
Bueno, no es Martín Molina.
No es Martín Molina.
Está cambiado, Martín. Está cambiado.
¿Quién está en el micrófono de parte de Contragolpe?
Aquí estamos, aquí como dijo Dieguito ahora. Soy Bruno Gaete, para los que no me conocen. Salgo en Contragolpe. De repente nomás, cuando andan con ganas los cabros. No, aquí venimos a informarle un poquito sobre lo que viene siendo el deporte de la semana. Queremos también conectar un poquito con lo que viene siendo el show de la velada. Que bueno, yo le quería destacar cómo bien hablaron con Josefa. La velada tuvo récord, se vio espectacular el show, sinceramente. Más que nada, bueno, pequeños detalles de sonido, pero venimos a hablar de deporte, no venimos a hablar de espectáculo. Eso lo podía haber hablado Josefa. Pero
claro.
Lo que queríamos destacar es el show, el combate. Obviamente todos sabemos que no son profesionales. El más cercano a boxeo profesional era Chelao, el que había competido de forma amateur en su momento. Dijo que era su sueño ser boxeador profesional. Pero yo quiero destacarle una cosita que quizás no todos sabían. Yo creo que yo sinceramente tampoco sabía hasta que me enteré en ese momento. Que al mismo tiempo de la pelea de Micho con Chelao, bueno, que duró un poquito, estaba en ese preciso momento el boxeador profesional Julio Álamos. Se encontraba en la disputa del título mundial de peso mediano en Alemania. O sea, algo que era casi no se sabía. O sea,
claro.
Era algo no. Que poca gente sabía, obviamente, que yo creo que los fanáticos del boxeo puro, sí sabían. Perdió el campeonato mundial, pero es quizá preocupante. Yo creo que no solamente no echarle la culpa a Ibai, para nada, y de este show y nada de eso, sino que hay que ser quizá un mea culpa por parte de los medios, por parte de las mismas federaciones, por parte de ¿cómo se llama? De la gente que igual apoya quizá el deporte nacional, porque poca gente sabía, poca repercusión se dio en los medios, el país en sí no se entregó ninguna información sobre que iba a estar, teníamos representantes nacionales
no.
A niveles internacionales. O sea, también a tal punto, hablando también de como de la poca representación que tiene Chile, quizá con hay una chica que va a jugar su mundial o su sudamericano, si no me equivoco, de ajedrez, su segundo.
Mira,
está buscando fondos para poder ser para poder ir a participar. O sea,
nuestro país que lamentablemente, y si lo queremos unir con otro tema, esto es algo que se podría sumar a los panamericanos.
Exacto. Yo quería realmente...
creo que íbamos por lo mismo.
Yo quería tocar ese mismo tema porque, bueno, o sea, también yo sinceramente yo amo el fútbol. Sí. Yo vivo de fútbol, literalmente.
quiero... Entendí el porqué.
Día van a saber. Pero ¿cómo se llama? Nosotros tenemos que darle un poquito más de relevancia, sí, quizá al deporte, partiendo porque se exige que el deporte en sí se deje darle tanta visibilidad al fútbol y empecemos a darle un poquito más de énfasis a otro. Pero, por ejemplo, tenemos el centro de rendimiento olímpico, una buena instalación, pocos saben que existe, pocos saben que funciona. El Estadio Nacional se está remodelando para los panamericanos.
¿Llegará?
Es el problema, no sé, porque bueno, se sigue retrasando la obra, pero algo destacable...
Típico de Chile.
Sí. Bowling se hace en un Happyland.
Sí.
Se hace en un Happyland, en un mall. O sea, vaya a tener representantes internacionales en un mall.
Miren, yo les tengo otro dato curioso.
Cuéntame.
Aquí en la liga de balonmano, que es la que yo más sé y la que más conecto, Están remodelando el Poli de Viña. Sí. Ahora, para balonmano aquí en la quinta.
Que se va a jugar acá en el polideportivo, claro, de Viña del Mar.
Y ustedes dirán, ¿qué es lo malo de que se remodele el Poli de Viña? Es que todos los equipos de la quinta región no pueden entrenar.
Claro, estamos de acuerdo.
Se quedaron sin canchas. Sí,
o sea, también, el polideportivo quizás es el centro municipal o regional más importante que tenemos, la quinta región obviamente. Porque, por ejemplo, voleibol, básquetbol, fútbol 5, handball se entrena ahí. Y, por ejemplo, voleibol va a tener que entrenar en gimnasios municipales. Sí.
Muchos van a tener que ir a Playa Ancha, al Ronald Tornayo.
Exacto. Balonmano se entrena en colegio ahora.
Ahora.
Claro. Entonces, es un tema de cultura nacional del deporte. Lo que falta acá. Entonces, tenemos que darle un poquito más de visibilidad, esperar que las autoridades también, porque siempre buscamos el culpable de la gente, pero es que la asociación, congregaciones, las corporaciones, pero hay que buscar el foco, nosotros reclamamos de que necesitamos más infraestructura, pero no se hace nada. O sea, bueno, nosotros como medios no podemos hacer mucho más que darle repercusión, pero hay que buscar que la cultura país parta desde la raíz, porque nosotros no podemos hacer más allá. Quizá podemos arreglar el follaje, pero el árbol se nace desde la raíz.
Y hay un tema importante que yo siempre he planteado, y que se lo pregunto a ustedes dos también, que es el hecho de que hay un círculo vicioso en nuestro país. Porque si bien, así como los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante en la no cobertura de los otros deportes que no sean fútbol o tenis, que son los más vistos,
claro,
también es cierto que la gente, cuando le entregas, cuando los medios de comunicación finalmente se atreven a entregar dichos partidos o a entregar dicha parrilla, sobre todo los canales de televisión, claro, la gente no cumple. O sea, no cumple con su otra, comillas, responsabilidad, que es consumirlo para que así aumente la demanda también de dichos deportes.
Claro, ejemplo, están los Panamericanos que se transmitieron en Chilevisión, muy poco vistos, cuando había muchos deportistas chilenos. Bueno, creo que ahí también. Y hubieron hartos logros, por ejemplo, voleibol playa se llevó oro, handball histórico se llevó plata, como nunca. Hartos deportistas, o sea, ganaron medallas.
Hay muchos temas que hay que tocar, que hay que darse cuenta, que por ejemplo, es algo quizá que mucha gente lo puede encontrar como mínimo, pero por ejemplo, el mismo campeonato mundial de handball, Erwin Fischmann quedó segundo en la tabla de goleadores,
claro,
quedando en la fase de perdedores, o sea, jugando en la fase de perdedores. O sea, es algo que nadie supo, nadie tuvo ni idea de qué pasó.
Y tiene este sport, lo transmitió, sí, el Mundial de Egipto fue. Egipto.
Claro, y yo también quiero destacar, por ejemplo, que el otro día la selección femenina de hockey estuvo jugando en Uruguay, sí, si no me equivoco, y el único momento que se dio pantalla fue que Bielsa la fue a ver.
Sí,
o sea,
nada más.
No podemos que la repercusión que tenga el deporte pueda nacer del fútbol, o sea. Bacán que el loco tenga igual que ese apego por Chile, qué bacán que todavía se
acuerde
de nosotros, por decirlo así. Pero, ¿por qué los medios masivos tienen que ligar todo al fútbol? O sea, también pecamos nosotros, yo también voy a pecar quizá de hablar más que nada de fútbol, quizá con las noticias de la semana, pero es por lo mismo, porque no tenemos cobertura. O sea,
no, y hay que entender que no solo es transmitirlo por la tele, sino que es difundirlo, es poner carteles de estos son los deportistas, ¿cachai? Si tú unos ves carteles deportivos en Viña, por ejemplo, Valpo, puros de fútbol.
Sí.
Y ahora los Panamericanos, bueno, tiene más que nada, por ejemplo, que el pajarito esté dándose vuelta por la ciudad, pero Viña no tiene, no sé, publicidad, no hay propaganda de que se vienen los Panamericanos, que venga la gente a apoyar a Chile, que vienen los Panamericanos y los Parapanamericanos, sí, que la gente viene a apoyar. Otro tema que también no sabemos si la infraestructura en regiones en especial de para recibir a los Parapanamericanos.
Es un tema muy importante, muy de conversación, y yo creo que lo planteo para el próximo programa, para hablar directamente de los Panamericanos y extendernos de dicha situación. Pero a propósito de los Panamericanos, hay noticias más actuales que tienen que ver con el tenis.
Exacto, tenemos la información directamente de Wimbledon. Les voy a contar algo. Yo la mañanita, anoche, dejé lista mi sección, dije ya tengo listo, solamente para poner si ganó o perdió Thomas Barry.
Hoy el partido era a las 6 de la mañana.
El partido a las 6 de la mañana, hora chilena. Yo me desperté, prendo mi computador.
Amigo, usted no durmió.
No, sí dormí. Gracias, de eso dormí. Esta vez sí dormí. Me meto, a ver, esperando que me dijera o ganó o perdió. ¿Cuánto? Se suspendió el partido. y se me cayó el mundo. Dije, chucha, ya tengo mi...
Me quedé sin tema
para hablar. No, y ahí, bueno, me tuve que darme vuelta. Y hace poquito se confirmó que, obviamente, se había suspendido por lluvia, que Tommy Barrios venció por 7-6, 3-6, 6-3 y 7-6 a al argentino Sebastián Báez, que consiguió, obviamente, Tommy Barrios su primer triunfo en Grand Slam. Y, obviamente, Wimbledon, que es uno de los mejores torneos. Sí. Destacar que actualmente la tercera raqueta chilena es ranking 133 del mundo y el argentino es 46.
Es un triunfazo.
¿Sabes qué? Podríamos hablar también, volviendo un poquito atrás, el mayor ejemplo de todo esto que tenemos aquí es el tenis, efectivamente. Sí, el tenis, cuando le empieza a ir muy bien, como que los medios aprovechan mucho de difundirlo. Claro. Y sobre todo ahora que volvió Jarry, Garín con Tabilo están, no sé si en su mejor nivel, pero están ascendiendo, pero están muy rápido.
Y ahora con Tomás Barrios, que yo creo,
repunte,
sí, yo creo que se va a meter segundo en la carrera nacional.
Sí, entonces... sí, porque Cristian Garín viene bajando mucho. Sí. Sigue bajando, ojalá que se recupere para lo para final de año, para su resto de...
Para lo que viene la Copa Davis, también la ATP Cup en enero.
Exacto, que es, bueno, también, yo me acuerdo que ahora se empezó a dar más importancia cuando Nico Jarry volvió, sí. Y con la competencia que hizo La Serena, la Serena hace un par de meses, que fue como el repunte del tenis nacional en temas de medios.
Con Kazajistán, la Copa Davis.
Está, el tenis en este está muy en alza en estos momentos.
Sí. Y ojalá que siga así. Yo lo único que espero.
Buen triunfo de Tomás Barrios, que con esto yo creo que ascendería mucho en el ranking ATP.
Exacto. Ojo que cabe destacar que Barrios tuvo un buen trabajo para llegar,
sí,
a esta fase.
O sea,
le ganó al ruso Yevgeny Donskoy en primera ronda. En segunda le ganó al australiano Rinky y Hikata. De australiano no tiene
nada.
El nombre.
Nada.
La nacionalidad. El pasaporte, yo creo. Y finalmente al brasileño Thiago Seibot. Ojo. Que para el cuadro de Tommy estaba Nick Kyrgios,
el
cual se retiró por lesión, si no me equivoco, en la muñeca.
Podemos hablar de que Kyrgios ha tenido muy mala suerte con las lesiones, que podría, sí, haber llegado a ser mucho más grande.
Ojo que el año pasado en Wimbledon fue finalista,
sí, y tuvo un extraordinario
año. Fue bastante Kyrgios bueno,
siempre tenía estas explosiones de
en torneos puntuales. Lamentablemente el Wimbledon el año pasado no daba puntos para el ranking ATP y es por eso que
se terminó
influyendo en lo que es este ranking.
Muy polémico, claro.
Sí, polémico completamente Kyrgios.
Siguiendo un poquito con Wimbledon y Nico Jarry juega mañana a las 6 de la mañana también, ¿no?, contra el italiano Marco Cicinato, que es 89 del ranking ATP. Y ojo que Jarry viene a jugar la semana pasada el torneo de Eastbourne, en el cual cayó en octavo final versus Gregory Barrère, el francés.
Mira.
Yo les tengo un dato. ¿Ustedes saben por qué Wimbledon se juega solo de blanco?
¿Por qué?
Ustedes saben porque, para los que no sepan, Wimbledon, todos los tenistas juegan de blanco. Es porque en el año 1877, cacha.
Mira, 1877,
la primera edición de Wimbledon, se jugaron 22 tenistas masculinos solamente en ese momento, los cuales coincidentemente llegaron todos de blanco, sin ponerse de acuerdo.
¡Qué buen dato! Yo no lo sabía.
Obviamente en ese momento Wimbledon era una competencia exclusiva, claro, de élite, y el color blanco representaba a la élite en ese entonces, todo jugaba eso, y obviamente a las siguientes ediciones todos empezaron a seguir de blanco. Fue algo que no está escrito, pero empezaron a jugar así, todo de blanco. Y coincidentemente las mujeres se pusieron de acuerdo también y entraron todas de blanco. No, en este dress code,
¿sí?,
entraron y no...
Pues, no se modificó.
No se modificó. Así que es una tradición de 1877.
Ah, o sea, no es normativa, es tradición, básicamente.
Ahora yo creo que sí, más que nada debe ser normativa.
Va a llegar un rupturista. Eventualmente va a llegar un rupturista.
Me gusta que algunas tradiciones se mantengan. Son bonitas.
A mí me gustan los rupturistas también.
A mí no, también me gusta algo que marque así como...
Sí, como que te marque la ruptura, como que te marque el quiebre.
Que le duela a quien le tenga que doler. Sí. Pero eso, yo creo que es un bonito dato, quizá, porque yo cuando supe fue como 1887 la primera edición y desde esa vez que se está jugando de blanco. Mira.
Oye, siguiendo con temas más polideportivos antes de meternos en el fútbol, ¿qué ocurre con el golf? ¿Qué ocurre con Mito Pereira y con el Joaquín Imán?
Mito Pereira, bueno, todo, yo creo que ya saben, nosotros explicamos hace un par de semanas
el contragolpe,
los días viernes.
A las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde. Muy bien. De 3 a 4, explicamos que...
El problema es que no te da la hora.
Que no te pide la hora.
Que no te pide la hora.
Nosotros hablamos sobre un poquito lo que viene siendo el LIV Tour y el PGA Tour. Las dos grandes potencias internacionales obviamente el LIV es un, como un fondo, por decirlo así, de Arabia Saudita. El PGA, el torneo con más, ¿cómo se llama? Trayectoria y más, claro. Como credibilidad, por decirlo así, se juntó. Recordad también que el año pasado Joaco Niman, el mejor tenista, o sea, no tenista, nada que ver, golfista chileno, fichó por el LIV Tour por aproximadamente $100 millones.
O sea, 100 millones de
mira
dólares.
Mira lo que mueve. Y en este caso quiero hablar de Mito Pereira y que Joaco Niman se quedaron con el LIV Golf de Andalucía. Eso sí, yo les quiero hacer una pregunta, que le había preguntado a Lee más temprano. ¿Ustedes sabían que el golf se puede jugar por equipos?
Sí, yo tuve que decirle que yo no tenía idea.
Yo no tenía tampoco ni idea. Es por esto que en este partido de Andalucía se jugó en uno de los ¿cómo se llama? Una de las canchas, por decirlo así, más importantes de la historia del golf. Mito Pereira con Joaco Niman ganaron con su equipo, que es el Torque GC, con quien comparte con el colombiano Juan Sebastián Muñoz y el español David Puig. En la papeleta quedaron menos 16 para convertirse en campeones de este torneo, el cual es el segundo consecutivo y el tercero del año. Los otros dos fueron Orlando y Washington. Mira, algo destacable quiero mencionar de esto es que Joaco Niman y su equipo y Mito Pereira, ¿sí?, se llevaron por entre los cuatro $3 millones.
$3 millones.
Lo cual, Joaco Niman se quedó con 560 mil y Mito Pereira con $250 mil. Ojo que en el tour completo se reparten a $400 millones en todas las competencias. Así que, y esto fue un...
Mueve plata.
Se mueve plata.
Golf mueve una cantidad...
De hecho, como para complementarte un poco, creo que de los 10 deportistas más que ganan más, creo que...
Tiger.
Tres son, juegan golf, sí, creo.
Y si no me equivoco, también transmitió uno un deporte super X, que es el cricket, sí, en India, que es el deporte, sí, más jugado en India. Y también mueve...
Lo
mucho.
Recuerdo la trivia. Sí. De...
Entonces, destacable igual lo de Joaco Niman, sí, y Mito, sí, Pereira, totalmente, que tampoco se da tanta pantalla, pero
son, para lo que debería darse.
Pero poco se habla de que Joaco Niman y Mito Pereira son de los deportistas chilenos más representativos actualmente en,
sí,
el mundo.
Sí, por eso.
Completamente, lamentablemente.
Se le da pantalla, pero no la que debería darse.
Mira, lamentablemente se metieron en una competición que es la LIV Golf, exacto, que no es tan...
Ahora se van a juntar.
Noticias. Ahora se están a juntar.
Ojo que este fue la vuelta a los torneos de, sí, golf después de este acuerdo, acuerdo de paz, por decirlo así, entre estas dos potencias, para poder juntarlo y seguir con el
campeonato. Ahora va a tener nuevamente esta visibilidad el Joaco Niman. Y lamentablemente debut en el fútbol chileno.
Exacto, muy triste el debut de Luis Mena en el DT de la selección chilena femenina, que cayó 4-0 ante la potencia, obviamente, Brasil. Sinceramente me duele esta caída, esta derrota, pero yo le tengo mucha fe al proceso de Luis Mena, ¿sí? Le tengo demasiada fe. Mira, siento que Luis Mena es alguien que puede llegar a dar el quiebre de lo que necesita la selección chilena.
Lo que no logró Letelier, por ejemplo.
Exacto, lo que no, ¿verdad?, logró Letelier. Yo encuentro que Luis Mena tiene una visión diferente a lo que podría haber entregado Letelier, que encuentro que también es un momento para la selección chilena femenina de dar un recambio. O sea, tiene muchos... hay muchos puntos que quizá cambiar. Hay muchas jugadoras que ya están... Lo mismo que pasa con la selección chilena masculina, que la generación dorada, por decirlo así, ya está quedando un poquito atrás. Tiene que darse estos nuevos microciclos, unas sesiones, para poder potenciarse de cara a los Panamericanos.
Claro.
Y ojo que, para el detalle del partido, Brasil se está preparando para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se juega a partir del 20 de julio.
Ahora, sí.
20
sí,
de julio al 20 de agosto.
Por último... Se jugaron, y se están jugando, mejor están dicho, jugando los partidos de Copa Chile.
Exacto, se jugaron los partidos pendientes de Copa Chile. Obviamente hace una semana se suspendieron los partidos por el sistema frontal que atacó el país. Es lo que voy a destacar un poquito. Quiero solamente destacar dos partidos. Bueno, Unión Española derrotó sin mayores eventos a Barnechea en Santa Laura. Luego, en un apretado partido que se definió en penales entre Cobreloa y San Marcos de Arica, donde los Zorros del Desierto se quedaron con el triunfo 4-2 en penales. Y aquí quiero destacar estos dos partidos. Everton aplastó a San Felipe en Sausalito por 5-1, donde Sacha Saez se lució con un hat-trick con 3 golitos. Vamos. Mientras que los otros 2 goles del equipo ruletero fue de Álvaro Madrid y de Brian Soto. Mientras que, obviamente...
Esperábamos el clásico.
Exacto. Esperábamos, obviamente, clásico, un comeback, por decirlo así, de Everton, una remontada sí. que partió abajo con gol de José Pablo Monreal por la visita de Unión San Felipe 1-0.
En el día del aniversario, exacto. O sea, la celebración del aniversario de Everton, era catastrófico que el cuadro letero perdiera.
Yo, sinceramente, lo que pude ver del partido, al comienzo veía a un Everton muy perdido. Y de la nada, agarró... O sea, y después San Felipe mostró muy pobre fútbol. Tenía menos defensa que Germán Garmendia de la velada. Tenía la guardia baja. Y se mostró, Everton se mostró mucho más superior, totalmente. Y aquí, pasando al otro, Santiago Wanderers perdió ante Universidad Católica por 2-0 con un autogol del defensa Caturro Andrés Barbosa y con un buen gol de Monito Aravena, sí. después de un error en la salida de Kevin Vázquez.
Si Carlos Muñoz metía ese gol en el tremendo pelotazo que le mete Lucas Cepeda, ¿sí? que es un pase delicioso,
hermoso,
el partido lo ganaba.
Yo creo que sí. Wander mostró muchos... unos buenos chispas, por decirlo así.
Los primeros 15, te diría yo, 20 de Wander fueron muy buenos.
Yo creo que lo que le faltó a Wander fue Lucas Cepeda conectó muchos pases, pero lo que le faltó fue dejar de hacer lo mismo todo el rato. Era llegar a la línea de fondo e intentar dar el pase atrás.
Sorpresa.
No sé.
De hecho, el pase que le mete a Carlos Muñoz viene de esa sorpresa. No llega a la línea de fondo, sino que mete un de tres cuartos.
Exacto, que quizás podía haber dado el batacazo Wander, que se mostró mucho mejor que la Católica. Obviamente, otra... O sea, otro partido extraño de la Católica, raro, hablando. En un punto, me acuerdo que, no sé, creo que Duma le pegó al arco y estaba defendiendo Di Santo. Una muy sí, freak,
eso,
muy
es,
freak.
Un, es un equipo muy desordenado.
Muy desordenado. Entonces, ahí esperábamos, obviamente, el clásico. Yo quería, sinceramente, que hiciera el clásico.
Yo
pero,
también quería que se cumpla.
Pero personalmente, como banderino, prefiero que se enfoquen en la primera vez.
Lamentablemente,
sí.
Hemos llegado
a nuestro fin.
A nuestro fin.
Hemos llegado a nuestro fin. Muchas gracias, Bruno, por
gracias a ustedes, muchas gracias.
La actualidad deportiva.
Para eso estamos. Así, un saludo para un amigo, Xavier Elizalde, que está de cumpleaños. Se lo debía.
Sí, un saludo también a Martín. Un
saludo a Martíncito, nada, que. ¿No? Nada, viene en camino, así que.
¿Viene ojalá, viajando?
Viene viajando, que tiene una prueba ahora.
Ojalá le haya bien.
Ojalá le haya bien. Para que lo tengamos acá, si no es ese requisito.
Mora, sí,
dígame.
Un gusto haber compartido estas dos horitas contigo.
Un placer. Buen matinal.
Y.
Nos quedamos con... Cerramos el programa.
¿Cerramos el
Nos
programa? Despedimos. ¿Musiquita?
Nos despedimos con música. Yo la elegí.
Tú la elegiste.
Déjeme presentar.
Temazo. Vaya.
Perdón, temazo.
No, por favor, súmese.
Temazo, no. Dale tú, por favor.
Quiero presentarla, pero con... Cuando esté sonando. Así que, por favor, pido que... Quiero escucharla de fondo para poder presentarla. Ahí está. Nosotros nos vamos. Temazo. Esto fue Tenemos que hablar aquí en Radio VM. Los dejamos con Enchant de Taylor Swift. Chao, chao. Forcing laughter, faking smiles, same old tired, lonely place. Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy, vanished when I saw your face. All I can say is it was enchanting to meet you. Your eyes whispered, have we met? Across the room, your silhouette starts to make its way to me.